Buenos días, estamos en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAOS.
Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaos.com y en fegaos.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Puerto Julio Manuel desde A Coruña, Pili desde Ourense, Carmen desde Santiago y Rosy desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra quinta temporada con las noticias de los campus y de FEGAOS y muchas cosas más. Queremos pasárnoslo bien y sobre todo que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Como decía Manuel, empezamos por las noticias de los campus y los primeros van a ser del campus de Pontevedra. Desde allí nos informa la integrante de la Junta Directiva de ASAEX, Conchi Mumari Rubai.
Saúdos desde Pontevedra aos ointes desta emisora 50 y pico. Como novas no noso campus, dicirvos que neste curso que comezamos o próximo luns, iníciase como coordinadora do PUM a profesora Iris Machado de Oliveira, quen ten un currículo ben interesante. Licenciada en Fisioterapia en Brasil, país do que é orixinaria, no ano 2003. Doctora en Patoloxía do Envellecemento polo Vigo no ano 2011. É profesora nesta universidade desde o ano 2009 no grao de fisioterapia e desde 2022 no máster en exercicio terapéutico. Especialista en fisioterapia deportiva pola Universidade de Vigo no ano 2004. Responsable de mobilidade e relacións internacionais na Facultade de Fisioterapia. Investigadora colaboradora en proxectos de investigacións autonómicos, estatais e europeos. É membro da Comisión de Organización Académica e Validacións e do Comité de Ética da Facultade de Fisioterapia. Membro do Grupo Healthy Fit da Universidade de Vigo. Membro como investigadora externa do Núcleo de Investigación en Saúde Colectiva NISC na Universidade Federal de Sergipe, en Brasil, coa línea de investigación de Epidemioloxía e Saúde Colectiva. Como primeira actividade de curso por parte desta coordinación, está programado o acto de benvida ao alumnado de novo ingreso, os de primeiro curso, que se levará a cabo o próximo luns 30 de setembro ás 12:30 horas na Aula Magna da Facultade de Fisioterapia. A dito acto foi invitada a directiva de ASAEX para informar sobre a asociación ás novas compañeiras e compañeiros. Un saúdo.
Seguimos con las noticias de A Coruña.
Adalleus ya ha iniciado sus actividades de continuidad a lo largo del curso. El coro está ensayando desde primeros de septiembre de forma habitual, pero este año tienen otro reto más importante y ahí andan con un ensayo especial. Han sido invitados a formar parte del concierto participativo del Mesías de Händel, que este año estará dirigido por Carlos Mena. Será el día 6 de diciembre. Y como novedad de este curso, aquellos que quieran cantar, pero algo más ligero, podrán hacerlo por primera vez en esta nueva convocatoria de Cantos de Taberna. Tenemos tantos cantarines que la respuesta da un total de 50 socios, lo que ha obligado a Adalleus a hacer dos grupos con ensayos los lunes y los miércoles, de 4 a 5 de la tarde. El día 1 ha comenzado la marcha nórdica los martes y jueves de 11 a 12. El día 2 se han reiniciado los bailes latinos en el Centro de Danza Letelier los lunes y miércoles de 19 a 20. Son 30 socios en cada grupo. El viernes 4 vuelve el entrenamiento funcional, todos los viernes de 10.30 a 11.30 y también con otra necesidad de un grupo nuevo de 11.30 a 12.30. Os seguiremos informando.
Pues desde el Campus de Orense os comentamos que nosotros comenzaremos el curso el día 1 y ese día vamos a tener una presentación para conocer a los nuevos estudiantes y reencontrarnos con los compañeros de cursos anteriores. Después de esta breve presentación tendremos una distendida charla compartiendo unos pinchos y algo más y al mismo tiempo intentando dar a conocer la programación de este curso. Comienza el curso y también tenemos muchas novedades y muchas noticias de Caos, así que por aquí vamos a empezar a contar algunas.
Comienza el curso y con ella todos los compromisos adquiridos. Y como todos nuestros oyentes saben, este compromiso es tradicional y nos lleva acompañando desde el primer programa de Radio 55. 50 y pico. Hablamos de la información que cada semana recibís por este medio de los programas del 07 y alguno más en esta ocasión, que se elaboran por el acuerdo de la Xunta de Galicia, FEGAUS, y que realiza para todos nosotros Canal Senior.
Esta semana podéis asistir online a los siguientes. Formación TIC, jueves 3 de 10:30 a 11:30. Cómo establecer un equilibrio entre el uso de la tecnología y el bienestar personal. Aulas Antega, viernes 4, de 10:30 a 11:30, conoce tus derechos como usuario en el área de la banca digital. Dinamízate también el viernes de 4, de 12, pero de 12 a 1, cocina saudable, recetas y aplicaciones. Banca digital, martes 8, de 10:30 a 11:30, banca inclusiva, qué servicios bancarios se han adaptado a colectivos vulnerables. Soledad, miércoles 9, de 10:30 a 11:30, animales y bienestar personal.
Los horarios anunciados son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señalados, una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. ¡Feliz semana!
El verano se ha acabado y tenemos que volver a la rutina, pero Lucía nos va a ayudar a que la vuelta al cuidado de nuestra alimentación no sea aburrida. Bienvenida, Lucía.
Muy buenas, Pili.
Hola, Lucía.
Hola, hola a todos.
Hola, Lucía.
¿Qué tal esas vacaciones?
¿Cuántas calorías tiene la manzana asada?
Muy gordas.
Sí, a ver, yo ya sé que ya se os han pasado un poco las vacaciones y tal, pero quería preguntaros así un... para hacer una reflexión alimentaria, ¿vale? Porque yo este verano he tenido reflexiones alimentarias muy profundas y no han sido mías, han sido de mis invitados. Entonces, durante todo este verano habéis cambiado las rutinas, habéis tomado el sol o la sombra, la siesta, la no siesta. Entonces, si tuvieseis que resumir una frase alimentaria, ¿cómo ha sido? ¿Cómo sería?
La siesta debajo de un árbol.
La siesta debajo de un árbol. ¿Alguien más?
Caos.
Caos. Un poco de... caos, me gusta la palabra, caos.
Anarquía, caos y anarquía total.
Hombre.
Varios helados.
¡Hala!
Varios helados.
Yo las definiría muy, muy austeras, muy austero, muy este austero, verano.
¿Sí?
Sí, muy, muy tranquilo, Manuel, demasiado tranquilo.
Muy tranquilos.
¿Dónde has estado recluido en algún sitio?
Pero Manuel, no he salido de la ciudad.
No has comido
pero
tampoco.
Pero estado muy a gusto
pero
en ella.
Pero en esta ciudad se puede pecar todo lo que quieras. Claro, la comida.
Pues yo no he pecado.
En esta ciudad hasta te preparan unos churrascos por ahí.
Creí que decías churros, que también.
También. No, aquí se prepara de todo, en cualquier esquina.
Sí, sí.
Pues yo os voy a contar una cosa que me pasó este verano. Nunca en mi vida me había disfrutado tanto de mi profesión, y eso que no estaba trabajando. Yo estaba en casa, vinieron unos invitados de estos que te dicen que se van el martes, pero que el miércoles empiezan a pensar en que a lo mejor se tienen que ir en algún momento dado. Bueno, pues claro, yo evidentemente son invitados, pues les agasajas, ¿no? Les pones unos desayunos cookies, les haces una comida no muy especial porque ya se me junta mucha gente, pero haces un rancho bonito, ¿eh? Comida de rancho, pero que quede con color hinchis, ¿eh? Que quede sexy, así ya os empecéis a acordar de mí. Y resulta que, bueno, pues uno de los días comieron unas costillas a baja temperatura con cositas así. Y llegó la cena, ¿vale? Y yo lo primero que pensé es que ellos no tendrían hambre. Y entonces les pregunté, ¿tenéis hambre? Y me dijeron, no. Dije, vale, ¿queréis comer algo? Y me dijeron, bueno. Dije, ¿eso qué significa? Y entonces uno de mis comensales me cogió y me dijo, mira, yo es que tengo una religión que es muy estricta, es muy estricta. Yo lo que llevo es el ayuno inexistente. O sea, yo no pienso ayunar en la vida, lo que me resta de mi vida. Esto, yo no puedo venir a tu casa y hacer un ayuno intermitente. No, mi ayuno es inexistente. Y lo siguiente que oí fue un qué rico está esto. Y esa es mi frase del verano. Recordar, es muy importante hacer un ayuno inexistente. Me encanta.
Bien. Sí, está bien.
Me encanta. Además lo dijo con un convencimiento, le salió, ¿sabes?, de dentro, aquí, del corazón.
¿Ves otra asociación a la que se puede uno apuntar?
Ay, sí,
a la de los ayunos inexistentes.
Pues
sí.
Yo este verano tuve una cena. Conté 40 y dejé de contar porque me deprimía. 40 personas, ¿eh?
Sí.
Yo, claro, supuestamente éramos familia todos. Le pregunté allí en casa a mi mujer, ¿y de verdad son todos estos de la familia? Yo no sabía que teníamos tanta familia. 40 y dejé de contar. Y lo único que yo hice, Julio, no hay más queso.
Vale. ¿Quién va por pan?
¿Quién va por pan? Eso es.
Entonces, ha sido un verano muy bonito alimentariamente hablando, porque, bueno, pues me gusta que la gente se exprese, que les digan
¿Y qué pasa? Que les pones todo eso cookie bonito, no sé qué, y luego les examinas, ¿qué tal? ¿Cómo os ha gustado?
No, yo no les digo nada. Yo cuando es la hora de la comida, ahí no hay juegos. Bueno, hay muchos juegos con tu plato y con lo que te pones en el plato. Pero yo no digo nada. Yo cuando sirvo, la última frase que digo es todos a comer. A veces alargo el todos a comer, por favor, todos a comer, porque cuesta controlar un poco la manada.
La buena educación es buena.
Y después de eso yo no digo nada. Me siento y si están sentados bien, si no, yo ya empiezo a comer. He dicho que es la hora de comer y si la cocinera dice que es la hora de comer, todo el mundo se sienta a comer.
Vale, y comen. ¿Y después qué? ¿Te dicen algo? Porque claro, tú la teoría te la sabes, que nosotros ya sabemos que la teoría te la sabes, pero la práctica... Bordo.
Pues mira, no esperan al final de la comida, porque empiezan a comer y entonces lo primero que ocurre es la primera fase, que es la fase de soy antisocial. La gente deja de hablar. Han estado hablando como cotorras durante media mañana. Se sientan, cogen el tenedor y en cuanto cogen el tenedor,
señal.
Ya...
Qué buena señal.
Sí. Se acabó. Sí, hasta un rato. Sí.
O bella que va al abocado que perde.
Ay, qué razón tiene. Sí. Sí, además no es que haga mucha comida al estilo gallego, que son montañas, ¿vale? Lo mío es más bien colina. No llego a esos máximos. Pero es curioso porque además primero callan y luego lo único que oyes en diferentes zonas de la mesa es un
qué rico.
Y además, claro, entonces yo ya no necesito que me cuenten más. Y todavía no han terminado de comer. No necesito que me cuenten más. Ya sé que está todo perfecto, ya está.
¿Incluyes postres?
Los postres que incluyo normalmente son fruta. Y este verano me he tirado aquí la toalla en la cabeza, cogí una sandía, la corté en trozos, la congelé, luego la saqué medio congelada, hice unos helados de sandía que fueron trending topic en mi casa este verano. Me han tenido todo el verano preparando helados de sandía congelada. Pero se comían eso, hasta mi hijo me decía por la mañana, pero mamá, hace calor, ¿puedo desayunar un helado de sandía? Sí, es súper sano.
Claro.
Qué bien. Se pueden hacer con fresas y frutos rojos también, congelados, ¿no?
Sí. De hecho, una de las cosas que siempre recomiendo cuando tengáis frutas, y sobre todo frutas de temporada, que luego va a haber otras temporadas que no las tenemos, si veis que os van a sobrar antes de que se os estropeen, ponerlas en el congelador, porque luego esas pueden salir en la cocina de cualquier manera, ¿sabes? Yeah. Las trituras y ya tienes un batidito, las puedes cocinar y hacer una mermelada, las puedes deshidratar, eso ya es para campeones.
Yo no sé, claro.
Yo en la deshidratación voy poco a poco.
Pero a la mermelada no se os ocurre echarle azúcar. Si la fruta está madurita,
no es necesario. Claro, no es necesario.
Esos son vicios mayores que no se deben tener.
Hombre, normalmente, a ver, tener en cuenta que si cogemos legalmente lo que dice la norma alimentaria, una mermelada, pues se la puede denominar mermelada si al menos lleva el 50% de azúcar en su composición.
Mi madre.
Si no, no se le puede llamar mermelada. ¿Vale? Es como la carne vegana o la carne normal.
¿Y a una familiar tuya que lleva una temporada haciendo mermeladas, la has enseñado bien, ¿no? Porque está...
No. Si yo me he enterado este verano también que mi familiar hace mermeladas y que hace una mermelada de tomate de muerte y desenfreno.
Sí, con quesito fresco.
Sí. No sabes lo poco que tardé en llamarla por teléfono y decirla. Y no te queda mermelada. Ya. Hombre, por favor, das a probar eso.
Sí, es que dice que no le pone azúcar y eso, entonces
Mira, me preguntan por ahí, ¿cuántas sandías caben en tu congelador?
Sandía,
como los cadáveres, troceados, los que quieras.
Claro, es verdad que te imaginas la sandía, como tiene tanto agua, debe ser una delicia tomarla congelada.
Es y además, claro, si la coges congelada y la empiezas a triturar, queda como una emulsión así, claro, tipo granizado, ¿sabes? Y es que es terrible.
Claro, ya pensando en matemáticas, compras unos helados. Un helado te vale 1 euro, sin embargo, un kilo de sandía te vale ya en su momento bueno 70 céntimos, estaba este año en su momento bueno. A ver, sale mucho más barato el helado de sandía. Toma sandía.
¿Tú sabes cuántos helados de sandía saco yo de una sandía? Es que no te lo puedes ni
imaginar. Me imagino, y si son pequeños...
Tengo helados para...
Para todo el año.
Tienes que añadir el coste de los palitos.
Yo en esa...
Como polos o helado.
Claro, yo
soy una chica muy cookie y entonces lo que hago es que tengo moldes de helado.
Y pones un palito,
Y entonces el molde ya lleva su palito.
Ya.
Luego lavo el palito.
Sin embargo, yo en esa... Reutilizo. Para esos 40... ¿Sí? Saqué unos helados de cucurucho, esos minis, porque digo, si no, ¿quién te ha comprado suficientes helados? Eso ya para los niños. Pero claro, se me ocurrió pasar antes por donde los mayores y llegué a la zona de niños sin un helado. Claro. A vuelta al congelador, otra caja.
Claro.
Y si hubiese sido fino, hubiese hecho sandía para todos.
Claro, exacto.
Ya verás el año que viene. Van a comer sandía y melón congelada. Ya te digo.
Bueno, es que no os lo podéis imaginar lo bien que queda. Y además con un sabor a sandía.
Y las iba a decir las pipas. Las pepitas.
Esas no se congelan.
Parece que tienen alguna capacidad de energía, si se toman como trituradas también. ¿Se acompañan o se le quitan?
Las pepitas. Dependiendo del tipo de pepita nos interesa. Una de las cuestiones de las pepitas es que es como oro en pequeñito. Es decir, es una semilla, es oro en pequeño, es una planta en potencia. Entonces tiene muchos nutrientes, tiene muchas fibras, las capas exteriores. Entonces si eso lo trituras, pues es un algo más que añades. Es un algo más. Bueno. Pero bueno, a mí mi sandía no llevaba pepitas.
¿Oís la música?
Decir que compré
Claro. Pero la pepita no se puede tirar, que sale barata. ¿Oís la música?
Y el gazpacho, gazpacho de sandía.
Puerto, oh, el gazpacho de verdad, es maravilloso. Pero de verdad que no estáis oyendo la música.
No oímos nada.
Escuchadme, que se
la
acabó el tiempo.
De que esto se acaba, ¿no?
Claro.
Oh, Dios mío.
De verdad que no la escucháis.
Que entre la música, que entre Venga, la música.
Hasta luego, chicos.
Adiós.
Hasta la próxima.
Adiós. 15 días, te esperamos.
Adiós.
Vamos a continuar el programa con mis andainas y fiestas. Hoy no nos vamos a ir muy lejos de casa, nos quedamos no Carballiño, en mi pueblo. Vamos a repasar la fiesta de la Pepa Loba. Es una fiesta y feria artesanal que ya hemos celebrado 29 veces. Es una fiesta dedicada a dar a conocer la historia de la Pepa Loba, como ya habéis podido deducir. Esta fiesta nace de la mano de Rosa Núñez, una mujer muy conocida y querida en el barrio de Flores. El barrio de Flores es el punto de origen de la villa de Ocarballiño. Rosa ya no está con nosotros, pero su hija Ari, desde hace 2 años, continúa organizando la fiesta, ahora en honor a su madre. La fiesta comienza el viernes y dura todo el fin de semana. El viernes a la tarde se empiezan a realizar charlas, coloquio, se realiza una charla coloquio y se instalan los puestos de artesanía y de comida. El sábado por la mañana ya están los artesanos, hay juegos, alfarería para los más pequeños y por la tarde el grupo de teatro carballinés Dartrela representa la llegada, nosotros hicimos la bajada porque esa viene por una calle desde arriba, de la Pepa Loba y su gravilla. La gravilla está formada por niños de 6 o 8, como mucho 10 años, todos vestidos como bandoleros. Hacemos una representación de la historia y que se va realizando en distintos puntos del barrio. El sábado y el domingo muchos participamos en la lectura de los libros de la vida de nuestra bandolera. El domingo hay una comida de convivencia, juegos infantiles. Este año la fiesta estuvo dedicada a los retratistas, así que contamos con la presencia de un fotógrafo minutero que estuvo haciendo fotos gratis a los que se animaron a posar. El barrio se llena de vida y actividades simultáneas, charlas, juegos, gente vestida como bandoleros y todos colaboramos y nos divertimos. Estas de esas fiestas que a mí me encantan porque son participativas y se realiza gracias a la colaboración e interacción de todo un colectivo y la asistencia de un gran público.
Hoy volvemos a hablar con Antonino, bueno, Nino, como le conocemos todos. Y la anterior temporada ya habíamos hablado con él y nos habías traído nada menos que las andanzas de Ernest Hemingway por un pueblo muy pequeñito de Castilla, el Barco de Ávila, ¿os acordáis? Este año he investigado algo muy interesante también y bastante singular. Hola, Nino, ¿nos oyes bien?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar ahí. En la charla de este año, las charlas que tenemos los jueves del mes de agosto, nos habías hablado de un matrimonio muy singular. Habías empezado por ella, María Luisa, me parece, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente.
Pues cuéntanos, porque María Luisa ya empezó con problemas para poder estudiar, como siempre, como todas las mujeres en los principios del siglo XX.
Pues sí, es una de las primeras mujeres que se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca. Y es la primera que estudia con beca. Y para ello, nada menos que el ministro tiene que dictar una orden especial que le autoriza a poder solicitar la beca, porque hasta entonces solamente podían solicitarla los varones. Entonces el ministro dicta una orden, le concede la autorización, solicita la beca y la obtiene. Y así puede cursar sus años en la Universidad de Salamanca de Filosofía y Letras de la mano de don Miguel de Unamuno.
Sí, porque parece ser que ella tenía dificultades para entrar en las aulas y fue Unamuno el que fue introduciéndola, ¿no?, de alguna manera, que puso un poco
claro,
orden.
Era la única mujer que había en el curso y entonces pues los varones la bucheaban, la insultaban, la decían obscenidades, hasta que un día Unamuno tomó cartas en el asunto y salió a recibirla y así entraba todos los días de su mano a la clase.
Claro, ya puso orden, eso está bien. Después tuvieron más relación, ¿no? Porque después creo que fue incluso invitada suya en una casa que tenía cerca de nuestro pueblo, de Barco de Ávila, ¿no?
Efectivamente, Unamuno la invitó a residir en su casa 2 años, porque tenía hijos de su misma edad, varios hijos, y como Unamuno veraneaba en Becedas, pues ese fue el camino por el cual, o el vínculo por el cual María Luisa llegó a Becedas, a un pueblecito a 10 kilómetros del Barco de Ávila. Y allí pasaba sus veranos con sus hermanas, en principio. Y llegó a comprar una finca, que ya la llamaban la finca de las Salamanquinas, en la cual pues pasaban casi todos los veranos. Uh-huh. Incluso después de casada, se casó en el mismo pueblo de Becedas con otro integrante de la generación del 27, con Juan Vicens de la Llave, y allí veraneaban también, estando casados, y con sus niños, que tuvo dos hijos.
Sí, este hombre estudió en la Institución Libre de Enseñanza, ¿no?
Bueno, él estudió, también se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, pero fue a Madrid a ampliar sus conocimientos en la residencia de estudiantes, donde hizo biblioteconomía. Por esa misma época, María Luisa estaba en la residencia de señoritas, también haciendo biblioteconomía, por lo cual se conocieron y allí entablaron una amistad que terminó pues en boda. En esa época, la residencia de estudiantes era el foco cultural más importante de la... por lo menos de España, si no de toda España, por lo menos del centro. Era el gran foco intelectual de Madrid. Por allí pasaron científicos, literatos, etcétera. Y se formó un buen número de alumnos de la generación del 27, sobre todo, como Dalí, Lorca, Buñuel, etcétera. Con todos ellos mantuvieron una relación muy estrecha este matrimonio al que nos referimos, María Luisa y Juan Vicens.
¿Y qué pasó después? ¿Cuál fue su trayectoria?
Pues su trayectoria, se sentían atraídos por París, que era la ciudad de la luz, donde estaban todos los intelectuales. Y entonces, en 1927, decidieron comprar una biblioteca, una librería en París, la Librería Española. Y allí estuvieron varios años. Y por allí pasaron pues todos los representantes del surrealismo francés, Breton, Paul Éluard, etc. Y también los españoles, Buñuel y Dalí. Buñuel filmó 2 películas fundamentales en su filmografía que, bueno, pues de alguna manera fueron objeto de coloquio en esa librería.
La Tierra sin Pan o alguna de estas, ¿no?
No, realmente no, pues fue Un perro andaluz en 1929, sí, y La edad de oro en 1930. O sea, son las 2 películas más aparte de Tierra sin pan, que es de otra, es de otro carácter, es una obra social. Sí. El perro andaluz y La Edad de Oro son los referentes del surrealismo cinematográfico español, concretamente de Luis Buñuel.
¿Estos, ellos también formaron parte de las misiones pedagógicas o se...
Bueno, realmente entró él después. Ya. Porque él, después de residir en París, de vender la biblioteca porque era un mal negocio, volvieron a España y aquí pues entraron, ya era en la época de la República, pues se comprometieron mucho con la cultura. Y Juan Vicens llegó a ser supervisor de las bibliotecas de la República. Él no integró en principio el patronato, pero después sí formó parte de él. Y junto con otros autores españoles como María Moliner, Tomás Navarro Tomás, etcétera, pues fueron los responsables de esas bibliotecas. Y en total, en los años de la República, se llegaron a crear más de 5.000 bibliotecas populares, por parte del gobierno republicano. Unas eran de las misiones pedagógicas, las primeras, pero luego fueron los ayuntamientos los que se hicieron cargo de esas otras nuevas bibliotecas populares auspiciadas por el gobierno republicano.
¿Participaron también en el tema de los museos pedagógicos? Que también nos tocó de refilón.
En realidad las misiones pedagógicas eran un conjunto de varias actividades dedicadas al cine, a las bibliotecas, al teatro, al coro, a la música, al riñol, pero ellos directamente solo participaron concretamente Manuel Vicens, en las bibliotecas. Él se recorrió durante año y medio más de 27 provincias y visitando más de 100 bibliotecas y haciendo un informe de cada una de ellas, que ha pasado pues a los anales de la biblioteconomía. Uh-huh. Además, él fue un innovador de la clasificación de los libros, porque hasta entonces solo se utilizaba una clasificación alfabética de autores. Sí. Y él estableció una clasificación por materias, que es lo que se ha venido utilizando hasta ahora prácticamente.
Perdona, que me están diciendo, no tenemos tiempo. Ah, nada, tenemos un minuto, esto pasa rápido, la radio ya sabes cómo es. Destácanos aquello por lo que consideras, bueno, no sé cómo los descubriste, porque, en fin, estas investigaciones son interesantísimas y no sé cómo te llegan y que luego las desarrollas, pero destácanos lo que hayas considerado bajo tu punto de vista como más relevante del matrimonio, o de los dos, o de alguno de los dos.
Pues yo creo que su obra, tanto en España como luego en el exilio. En España, Juan Vicens es el responsable de las bibliotecas y luego de la cultura popular, que también lleva la cultura a los soldados. Y luego en México, una vez exiliado, pues él pasa a formar parte de un poco del staff cultural del gobierno mexicano y además escribe en diversas revistas y publica libros. Y ella, que se exilia en Moscú, pues inaugura la primera cátedra de literatura española en la Universidad de Moscú. Finalmente, o sea, separados en el exilio, vuelven a unirse en Moscú en el año 51 y de allí, como eran militantes comunistas, les mandan a China a organizar todo lo relativo con el español para emisiones radiofónicas, para bibliotecas, etcétera. Y allí muere Juan Vicens en el año 59, retornando María Luisa a Moscú.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, Nino. Muchísimas gracias, como siempre, por tus explicaciones, que me parecen interesantísimas y curiosas, porque hay cosas que nos descubres que no teníamos ni idea. Millón de gracias, como siempre. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Además, tenemos ahora una oyente muy particular que nos da su recomendación sobre libros. Es Isa, la mujer de Nuno, el que nos hace los carteles todas las semanas. Bienvenida, Isa.
El pasado verano leí El balcón de invierno, escrita por Luis Landero. No había leído nada de este escritor, pero animada por Mila, hermana de Nuno, me dejó esta novela ya que no tenía nada que leer. Por cierto, ella es una forofa del señor Landero. Bueno, vamos a el por qué me ha gustado El balcón de invierno. En principio es una obra autobiográfica. A mí me gustan mucho ese tipo de novelas donde desnuda su alma más profunda, auténtica y sincera. ¿El por qué llegó a esta conclusión? Pues porque el autor va desgranando poco a poco. Pero en Luis Landero me sorprendió porque va desordenadamente, según le vienen a su mente los recuerdos. No guarda una cronología. Eso me gustó. Hacía una lectura fácil y cercana. Habla de su madre, que le gustaba la vida, que nunca la vio enfadada o abatida por las adversidades. Entonces me recordó a la mía. Eso aún me metió más en la novela. También me gustó cómo transmite la difícil relación con su padre, abriendo su alma al lector sin tapujos. Pienso que el señor Landero acabó siendo escritor a pesar de las dificultades que tuvo que superar en su niñez, como lo describe en la novela, en su juventud en Madrid. Yo creo que por la influencia de su abuela Francisca, que con sus cuentos activó su imaginación. Ah, y también su primo Paco, el ingenioso para crear historias. Es una novela que me ha encantado, es sencilla, fácil de leer, me encantó. Es una novela también que yo recomendaría, es un atrevimiento por mi parte, a los profesores de secundaria para que la lean sus alumnos. De ahí para que tomen un camino en la vida, saber un poco lo que les gusten y a superar las dificultades que les presente. A mí, sinceramente, insisto, me ha gustado. When you're on the street. Ah, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you.
Esta música, muchos ya la conocéis, nos indica que estamos entrando en nuestro ratito de humor, que hoy va sobre el patrón, el hijo, el matón, otros que andaban por allí y el collar.
...1920 más o menos, la familia estaba reunida alrededor de la piscina, los niños bañándose, los mayores bebiendo mojitos fríos, la pistola encima de la mesa para proteger al jefe de la familia, al que todos conocían como patrón.
El hijo mayor del patrón, de más o menos 20 años, estaba enamorado a punto de cumplir un año que salía con su chica. Quería hacerle un valioso regalo para celebrarlo y no se le ocurría nada que pudiera gustarle. Absorto en sus pensamientos, no vio llegar a uno de los matones de su padre conocido como el matón. Llevaba pistola y lucía alrededor del cuello una cadena bañada en oro, imitando oro auténtico. Las mallas de la cadena, grandes y resistentes, en lugar de un abalorio, parecía una herramienta de trabajo con la que estrangular a sus enemigos o amigos poco complacientes.
El hijo del patrón, que en su ámbito profesional le conocían como patroncito, descubrió la cadena que colgaba del cuello del matón. Era tan llamativa que le gustó para regalársela a su amada. Le ordenó que se la quitara. El matón echó mano a su pistola, que desde lejos parecía una 9 milímetros para Verum, de 15 balas. Pero por miedo al patrón, no la desenfundó.
El patroncito entregó a su amada la cadena. La chica, tras comprobar que no era de oro y estaba desgastada por el uso, se la devolvió con una sonora bofetada de regalo. El Platoncito dio la orden para que se fueran a atracar una joyería y le trajeran una igual, pero de oro macizo. Obediente, el matón llamó a otro sicario de menor rango en la banda y le ordenó que fuera a robar una cadena de oro. El sicario, asustado, le dijo que cómo iba a saber él cuáles son de oro. Pues te coges la pistola y se la pones en la boca al dependiente y que te dé un certificado. Toma, llévate una foto de la mía.
Allá se fue el sicario, pistola en mano, entró en la primera joyería que encontró. Sin ninguna discreción, le enseñó la foto de la cadena al joyero y le dijo que le diera una igual de oro macizo y que le extendiera un certificado. No tengo, le dijo el joyero. El sicario no le dio tiempo a reaccionar antes de que un objeto duro le cayera encima de la cabeza. Un golpe con mucha fuerza, seco. Se oyó un crujido y el sicario cayó sin sentido con su pistola en la mano. Quiso hacer su trabajo con tanto esmero que no se percató de la presencia del guardia de seguridad, que le arreó un fuerte porrazo en su cabeza, que aún siendo grande y dura, no pudo resistir el contacto con la porra de roble macizo.
Pasaban las horas. Cansado de esperar, el patroncito ordenó al matón que volviera a quitarse la cadena para ver si con ella tranquilizaba a su chica ya muy enfadada. De mala gana se la entregó. La chica primero le dio dos bofetadas más y luego se la puso a él alrededor del cuello y se marchó. Se quedó sin chica y con la cadena de hierro al cuello. El matón, encolorizado, la agarró por la cadena para estrangularlo. Todos reían contemplando la escena. El matón seguía tirando de la cadena. El patroncito seguía perdiendo la vida. Para salvarlo, tuvieron que pegarle un tiro al matón y todo por una cadena sin valor. Sugar and spice. So nice, so nice.
¿Recordáis esta sintonía? Sí, ella da paso a nuestra habitual tertulia. Hoy hablaremos de frases antiguas, que no cualquiera. Hablaremos de frases que hoy nos parecen anticuadas, cursis y algunos otros adjetivos más que me callo. Esta sesión mola mazo.
Gracias, que espero alcanzar de VI, cuya vida Dios guarde muchos años. ¿Qué os parece?
A mí me gusta más póngase a los pies de su ¿cómo es? Era póngame a los pies
de su señora.
De su señora.
Claro, pero recordáis que
a sus pies, señora.
A sus pies, señora. Esa primera frase que yo he dicho nos la obliga, era la que había que por sistema poner al final de cualquier instancia que hacías a un organismo público, o sea, eso era.
Pero ¿qué es eso? Vuestra ilustrísima, ¿o qué era esa?
Sí, vuestra ilustrísima.
Sería vuestra ilustrísima.
Sí, sí, supongo, cuya vida, ¿no? Sobre todo, cuya vida Dios guarde muchos años, era importante eso. Oye, ¿qué son fiestas de guardar? ¿Sabéis alguno qué era eso?
De guardar la ausencia.
Las fiestas de la iglesia.
De no excederse comiendo, no hacer. No cometer actos impuros y todas estas cosas.
¿Y qué son actos impuros? No, concreta un poco, por favor.
No. Seguro que Carmiña nos da una explicación más lógica.
Carmiña, ¿qué son actos impuros?
No, ¿qué son fiestas de guardar?
¿Actos impuros o fiestas de guardar?
Fiestas de guardar, empezamos por eso.
A mí me gustaría saber las dos cosas.
Las fiestas de guardar son las fiestas que el ciudadano debe guardar respeto y que no puede trabajar. Por eso son días, domingos y fiestas de guardar, claro. Que son días de asueto, que no se...
Son fiestas marcadas por la iglesia, ¿no? La iglesia marca las que son, eso es, son fiestas...
Marcaba. Ha unido a los domingos y fiestas de guardar.
Ahora no, ya... marcaba y marca, Pili. Otra cosa es que se usen menos, pero sí, sí. Sí.
Pero esa, yo por ejemplo, que acudo cuando sales, a veces si viene, por ejemplo, el Día de las Letras Gallegas, y entonces decimos, este miércoles es fiesta, pero no es fiesta de iglesia, se puede trabajar igual. Antes las fiestas de guardar, recordar que cuando la iglesia eran fiestas de iglesia,
marcados por la iglesia, no se podía trabajar en el campo ni nada.
Ah, bueno, porque y eran cambio, fiestas de santos, así, pero claro, porque eran fiestas de conmemorativas, claro, de claro, santos, claro.
La iglesia, claro, claro, la iglesia era la que marcaba un poco eso. Entonces, aún hoy hay esa tradición de decir, ah, sí, sí, es día de fiesta, pero no, no es día de misa. O sea, que sí se puede trabajar el campo. Yeah.
O sea, que, no, que viene por ahí. No era fiesta de guardar. Yo es que he conocido ya gente que fiesta de guardar eran todas entonces, porque nunca trabajaba.
Manuel, lo tuyo, yo no sé de dónde lo has sacado, pero vamos, sí, yo no eso lo había oído en la vida.
Yo es que estuve en internado, sí.
Teníais un código especial para...
Muchas curas por todos los lados.
Y nada, lo de los actos impuros lo llevaban bien. Leña al mono, que es de goma. ¿Qué era eso? Lo decíamos antes, leña al mono, sí, que es de goma. Sí. A mí, plin, duermo en picolín. Yo,
eso viene,
eso, yo era creo, un anuncio. Eso era un anuncio.
Todo, ¿no?
Eso
de los anuncios antiguos.
A mí, plin, bueno, yo duermo en picolín. Sí.
Claro, sí, pero después lo decíamos picolín, así sí, mucho.
Ay, ¿sabes quién decía eso? Carmen. Mono. ¿Cómo se llamaba? Carmen Ordóñez. Cuando había algo que no le interesaba, decía, a mí, plin, yo duermo en picolín.
A mí, plin, ah, mi fíjate.
Sí, 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 sí.
Frases sí, hechas que sí, muchas veces se utilizaban por comodidad, porque pues la gente no sabría expresarse, decir lo que sentía o lo que quería expresar, y utilizaba estas frases como coletillas.
Sí, Lucía seguro que...
Empobrecían claro, el
Lucía Lubagina.
Sí. Lucía habrá oído lo de... habrías oído si hubieras nacido en otra época. Claro, esto está chachipiruli, que era, hombre, está sí, genial.
Chachipiruli.
Sí, sí, sí. Sí, ya sí, os digo yo que Lucía es... escandalosamente joven para nosotros. Para
hoy por Dios.
Afortunadamente.
Hoy por Dios, hoy por Dios. Y eso es que solo me quedan un par de meses para pasar a la cincuentena. Qué majo sois.
Yo estuve en una fiesta de no cumpleaños de 50. No, no, tienes que romper la ciudad.
No, yo no, 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 no. Yo no necesito romper nada. No, 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 no.
Ese
no,
día, Lucía, olvídate de tu profesión y come como es debido.
Y dale, pero que de verdad que yo como, ¿eh? Sí. Que yo como, y como de todo, que soy muy omnívora, ¿eh?
Come carne, embutido, jamón.
Quizás sea ella la que come como es debido y no nosotros.
Mola Cantidubi, no sé muy bien qué era eso.
Sí, eso era una canción también. Sí. Ese era, ¿cómo era el cantante? El que sí.
El de Ana y Enrique y Ana.
No, no, Mola Mazo, el de Mola Mazo.
Ese bueno, es el Paco sí, Pil, ¿no?
Bueno, hay unos cuantos.
Tenemos, decir que era muy agradable.
No sé si sí, hay un perro que nos le quiere gustaba decir algo mucho.
Yo creo que eran frases un poco de Lapa y de la gente. Sí.
No, eran populares, populares. Oye, yo no me movía en ambientes de Lampa y me las sabía todas.
Esa gente, ¿eh?
No, y me las piro vampiro. No, 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 me las piro vampiro.
Era muy conocida.
Y las de cortejo.
Y no te enrolles, Charles Boyer. No te enrolles,
Charles. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera.
Las de cortejo, la de amarillo que me la pillo, la de rojo que me la cojo.
Ay, yo no.
Pero, eso,
¿pero a qué
eso
colegio te llevaron, Manuel?
Manuel.
¿Y un internado? Educación completa.
Pero
es que hace casi todas llevábamos el mar. Bueno, yo lo he hecho, lo llevo el mar y adelante. Y entonces a lo mejor pasabas y si veis así, ahí van las tres Marías, la que voltea es la mía, decían en mí.
Sí, eso está bien.
Bueno, pero yo creo que eso es lo que estaban intentando hacer la gente de por aquí, era poesía. Entonces, sí, claro, encontraban sí, sí, que María y la mía, pues rimaba, se podía hacer un verso y ya está.
Y la que sí, iban volteaba, tres, pues ahí es la mía.
Y si iban tres, las tres en punto.
Ah, mira. Sí.
Mira, sí, mira, no te enrolles, Charles Boyer. ¿No os acordáis de aquello? No te enrolles, sí, Charles Boyer.
Sí, sí,
sí,
sí.
Sí.
Yo me acuerdo de flipas con flows, colega.
Sí.
O sea, primero podías decir flipas, luego podías decir flipas con flows. Y dejabas ahí. Y ya cuando querías quedar muy macarrónico, decías flipas con flows, colega.
Toma ya.
Y entonces sí, eso, además, eso te daba glamour, por lo menos en el tono de voz. Eso,
Lucía, yo creo que hay frases de zonas. De zonas. Y la nuestra era muy chuli.
Sí,
sí.
La nuestra, digo, la nuestra de Madrid, la de Madrid.
La de Madrid.
O sea, el Noten Roger. Charles Boyer, en fin, estaba...
Sí, yo por la zona mía éramos un poco más brutos, yo casi mejor no los puedo decir.
Sí, mejor, mejor. Si sois brutos, no, mejor.
Sí, porque allí la cosa podía acabar mal. Entonces no se hablaba. María no sabe muy bien lo que se decía bronferradas y cosas brutas. No se las decimos aquí. Tranquilo, no me mires, tranquilo.
Pero luego había también para decir extravagante, pues decía, eres un Pink Floyd, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Es un Pink Floyd. Sí, sí, es Pink Floyd,
sí. Pues eres extravagante. Es cierto.
Y las frases en la correspondencia de las cartas que teníamos que escribir, que a mí es que me tenían aquello, por medio de la presente damos respuesta, cuando ahora simplemente decimos respondemos. ¿No habéis usado nunca eso? Así,
no, yo
esas
no.
Cosas en las
porque más no eran cartas comerciales, eso era de...
Eran cartas comerciales, sí, sí. Claro.
Por medio de la presente damos respuesta.
Eso ahora en los emails no lo ponemos, pero no. Antes cuando había que hacer una carta...
No, yo no.
Yo tuve una época que enseñaba a niños a escribir a máquina y cogía en los antiguos colegios de los que venían de La Habana y pagaban estos parvularios, sí. Cogía libros viejos y sí que les mandaba dictados de todas estas
formas de escribir, guardaban de escribir
muy culta, pero de otra época, claro.
Bueno, hombre, yo aún recuerdo que nosotros teníamos una máquina de escribir eléctrica, fíjate que en la oficina nuestra habíamos avanzado muchísimo, La máquina de escribir tenía memorias y había frases que ya de estas las ponías en la memoria.
Exacto, sí.
Ahora que vamos a escuchar un momento.
Como el WhatsApp ahora.
Un momento, una pista y unos segundos.
Viva la numeración, ¿quién ha visto matrimonio sin correr a amonestación?
¿Eso qué es en honor a mi nacionalidad?
No es en honor, vamos a ver. Lo que, como estamos hablando de frases, también podemos hablar de palabras. ¿Os dais cuenta en esta canción y otras muchas la cantidad de palabras que dicen que yo nunca he sabido, no he podido entender qué quiere decir este
numeran,
hombre?
Era boomerang, ¿no?
Boomerang.
No lo he cantado yo, lo acabas de escuchar original.
Pero ya que es boomerang, ¿no?
No es número.
No.
Pero no acabas de escuchar la canción.
Por eso dice viva la numeración.
Viva la numeración,
claro.
Viene del número.
¿Y qué significa?
Te lo digo yo.
A ver, pero es que antes, tener en cuenta que antes los altavoces no sonaban tan bien como los de ahora.
Y no se entendía nada.
La verdad es que también cantábamos cosas muy raras.
Sí.
O nos las inventábamos.
Sí, a veces, la letra verdad te la inventabas. Hombre, cuando no sabías algo.
Yo entiendo que
hacías un relleno.
En este tipo de escritos, numeración, viva la numeración, si amonestación, pues eso rimaba.
Pili, pero eso de qué va, lo de numerar, mirar la numeración. ¿Quién ha visto un matrimonio?
Sin guardar amonestación.
Ah,
claro.
Es lo que dice.
Por Dios.
Hay que hacer las amonestaciones.
Vale,
antes de casarte, pero tienes que, claro,
yo eso lo entiendo.
Cosas.
Claro, pero el número, el banar todo eso, la numeración con la amonestación.
No, claro.
Pero hay más palabras. Mira, vamos a escuchar un momentito. Otra cosilla, a ver. Dejadla que suene toda, no os adelantéis. No me digáis que es incomprensible. ¿Cómo con dos palabras repetidas hasta el infinito hemos ganado un festival de estos de Eurovisión?
Yo creo que fue el único que ganamos.
Si él se olvidó de la letra y siguió cantando.
Pero no es entender. Es simplemente lo incomprensible de las palabras y de la utilización. Maciel con L-A-L-A-L-A-L-A-L-A ganó el festival de Eurovisión y los hizo callar a todos.
Es que a veces increíble. Lo sencillo es lo que más gusta.
Claro. Bueno, pero de todas formas...
Es el ritmo endiablado que tenía.
Y acordaros
que no
le dejaron... Fijaros que esa canción no se la dejaron cantar a Serrat porque dijo que la cantaba en catalán. No sé cómo se dirá la en catalán.
Pero más o menos igual. Puede ser que en lugar de la L utilicen la P. Y digan pa, pero al final son dos palabras. Yo no sé cómo se dice, pero algo así tenía que ser. De todas formas, bueno, creo que ya no
esta
nos queda.
Creo que la había...
¿Sí?
Esta creo que la habían escrito el dúo dinámico o algo así.
No la había escrito el dúo dinámico y a Serrando se la dejaron cantar.
Sí, la podía haber escrito cualquiera de nosotros. Tampoco es tan complicado.
No, que luego tiene una letra libre. Está bien, es que
la introducción. Yo creo que la minifalda de Maciel
tuvo ahí mucho que ver.
Apoyó la
saltitos, o sea, sí. Los saltitos así.
Lo hizo bien, le dio mucho bueno, ímpetu y mucha gracia.
Lo hizo muy bien.
Sí, sí.
Bueno, pero nada, yo lo que quería con eso referirme a que el mundo de las letras, las palabras y todo eso es algo espectacular, porque vemos aquí cómo se gana un Eurovisión con La La La. Bueno, creo que la cosa se nos está terminando el tiempo, ¿no? Así que hay que ir despidiendo.
Sí, ahí viene la musiquilla.
Nos quedan frases en el tintero para otro día.
Bueno. Hasta luego, Lucas, entonces, ¿no?
Perfecto. Está muy buena, Pili, muy buena. Hasta luego, Lucas.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro programa que emitiremos el próximo miércoles 9 de octubre. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
En Quack FM tenemos un problema.
La radio nos hace sexy.
Sí. 103.4.
Déjate llevar.
I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts.